Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Examen que se emplea con ondas de sonido para crear imágenes del corazón. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la ecocardiografía en niños. Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos nuevamente de poder compartir con cada uno de ustedes en esta edición donde estaremos discutiendo otro tema interesante. Así que nos alegra saber que ustedes se encuentran en sintonía con nosotros para disfrutar del tema que tenemos preparado para hoy. Queremos darle una cordial bienvenida a todos esos amigos oyentes que día a día se enlazan y se unen a nuestra transmisión. En especial, hoy queremos saludar a nuestros amigos y hermanos de la República Dominicana que nos escuchan a través de Radio Amanecer, también a través de Master 106.9 FM en Puerto Plata, Servicio FM 107.9 FM en Villa Sonador Bonao, La Voz Celestial 1670.org. Así que a todos nuestros amigos en la República Dominicana, gracias por la sintonía que nos brindan y le damos una cordial bienvenida. Y a ustedes, amigos televidentes, también que nos sintonizan y nos ven a través de la señal de Salvación TV 22.1 y en el oeste 36.1. A los amigos también que nos ven a través del canal 45 de Paraíso TV y el canal La Verdad presente en Trinidad, Nicaragua. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Bien, le damos una cordial bienvenida también a nuestro buen amigo el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, Lorraine. Saludos cordiales. Saludamos también igualmente a todos nuestros amigos que se enlazan hoy aquí en este programa de Clínica Abierta. Deseamos agradecerles su fina sintonía y el saber que ustedes son nuestros principales auspiciadores.
Así es, y queremos en este momento compartir con ustedes el pensamiento saludable para hoy.
Cuando el abuso de la salud se lleva a tal extremo que remata en enfermedad, el paciente puede muchas veces hacer por sí mismo lo que nadie puede hacer por él. Lo primero es determinar el verdadero carácter de la enfermedad y después proceder con inteligencia a suprimir la causa. Si el armónico funcionamiento del organismo se ha perturbado por exceso de trabajo, de alimento o por otras irregularidades, no hay que pensar en remediar el desarreglo con la añadidura de una carga de drogas venenosas. Dios, en su infinito amor y en su infinita sabiduría, ha permitido que cada ser humano pueda hacer uso de su razón para tener esa oportunidad de relacionar la causa con el efecto. Y el hecho de que nosotros tengamos esa oportunidad constantemente, y especialmente en lo que atañe a nuestra salud, nos brinda a nosotros esa oportunidad de nosotros poder darnos cuenta de qué factores en nuestra vida están sencillamente facilitando la enfermedad. Dios, en su amor, y en la gran misericordia que ha mostrado para con nosotros los seres humanos. Ha permitido que nosotros tengamos el libre albedrío y tengamos la oportunidad de nosotros poder estar decidiendo constantemente. Usted tiene esa oportunidad y puede usted relacionar con esa capacidad de raciocinio que Dios le ha dado, el que usted puede tener una mejor salud si hace cambios, modificaciones en su estilo de vida. Dios desea que así sea. Aprovéchelo. Usted tiene la oportunidad de mejorar hoy su estilo de vida.
Bien, y con este pensamiento vamos a comenzar con nuestro tema para hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la ecocardiografía en niños. Y como ustedes escucharon en la introducción, esto es un examen, ¿verdad?, que se emplea con ondas para poder crear las imágenes del corazón, pero es un examen un poco más detallado. Vamos a dejar que el doctor nos explique más sobre esto, doctor.
Es un examen que generalmente no es invasivo. Siempre que se haga externamente, lo que hace prácticamente es facilitar el que mediante las ondas de sonido se puedan lograr imágenes que van a darnos una información doble. Por un lado, nos dice cómo está físicamente el corazón, cómo están sus válvulas, cómo están sus cámaras en sí, y a la misma vez nos da la oportunidad de saber cómo está su funcionamiento.
Doctor, ¿y esto se utiliza, por ejemplo, para detectar algún tipo de defecto?
Sí, hay niños que tienen defectos que son congénitos. Hay defectos valvulares, hay defectos que son del tabique, tanto interauricular como interventricular. Hay en ocasiones transposición de grandes vasos. Hay una serie de condiciones que se pueden detectar en los niños. Y que afortunadamente este estudio le permite al investigador o le permite también al médico, ¿verdad?, que está atendiendo a este paciente, tener una idea bastante precisa de cómo se encuentra el corazón de este niño.
¿Es más detallado que la radiografía regular?
Sí, podemos decir que la radiografía es tan solo como si fuera una foto, digamos, en cuanto a lo externo. Pero no nos habla nada en relación a la capacidad de funcionamiento. Mientras que este tipo de estudio, donde se usa el sonido, y este sonido revela una imagen, es como cuando, digamos, a una madre le ordenan el ultrasonido para saber cómo va el feto, ¿verdad? Y la madre dice, ay, mira, ya se ve por aquí, mira las piernitas, mira la cabeza. Y en algunos ya son tan especializados que básicamente pueden delimitar bien el contorno facial. Y dice, mira, se parece a la mamá, mira, no, se parece al papá. Y entonces ya eso le da una idea. Algo así ocurre con este estudio, donde el médico puede obtener una información bastante precisa de las dimensiones de las válvulas, de las cámaras primero del corazón, tanto aurículas como ventrículos. Si hay defectos entre ellos, porque en los niños es más frecuente, ¿verdad?, que se pueda detectar a tiempo. Defectos directamente en las válvulas, que son las compuertas que regulan cuánta sangre y, vamos a decir, qué volumen se puede contener una vez cada parte se contrae. Esto también le da una idea de cómo está el grosor de las paredes del mismo corazón y la ubicación de que todo esté preciso. Ya esto entonces le da al médico en tiempo real la información de cómo se está contrayendo, porque todo, gracias a las ondas de sonidos, se puede estar detectando de esta manera.
Doctor, ¿y cómo, verdad, hay una diferencia entre la radiografía regular y este examen? ¿Es que no hay radiación envuelta?
Ah, no, eso es algo que en realidad es muy adecuado, siendo que los niños, por sus etapas de crecimiento, se procura no exponerlos innecesariamente a la radiación. El uso de este procedimiento, cuando es externo, no es invasivo, a tal grado que básicamente los padres pueden tener la certeza de que es seguro, de que no va a afectar el crecimiento del niño, de que no lo va a exponer a la radiación de forma innecesaria. Así que en ese aspecto podemos decir que el padre puede descansar tranquilo sabiendo que se le está haciendo un tipo de estudio de imagen que no le resulta ser adverso a la salud del niño.
De hecho, el padre puede hasta acompañar al niño si es necesario.
Puede acompañarlo y en ocasiones hasta el mismo padre se aconseja, dependiendo del tamaño del niño, digamos que se le pueda practicar mientras está en el regazo de su madre o en el de su padre. La seguridad que le brinda al niño saber de que ese aparato que me van a poner en el pecho no es algo que me va a hacer daño, no es algo que es adverso a mí. Y los niños, como no tienen esa capacidad de discernimiento tan desarrollada como el adulto, entonces el papá le puede decir, no, Jaimito, no te preocupes. Lo único que te van a hacer es, mira, te van a pasar, esto es como un micrófono. Van a pasártelo por aquí, por el pechito, para saber cómo está funcionando tu corazoncito. Y esto, sencillamente, lo que va a hacer es recoger y darnos información de cómo tu corazón está funcionando en este momento. Y ahí el padre, mediante ese convencimiento, le dice, mira, ahora te van a poner un poquito de un tipo especial de gelatina o gel ahí en tu pecho. Te van a pasar el micrófono. Mira, tócalo, tócalo para que tú veas. Y ahí el niñito lo toca y dice, ¿ves? Que no te ha pasado nada. Deja que te lo pasen por el pecho. Es como cuando, ¿te acuerdas cuando el doctor te está escuchando el corazón y te pone el estetoscopio, que no te pasa nada? No, mami, no. Bueno, ahí eso es algo así parecido a lo que te va a pasar. Te van a pasar nuevamente este tipo de transductor y va a salir, mira, ¿tú ves aquel televisor allí?
Sí.
Bueno, ahí va a salir la imagen de tu corazoncito. Es algo fácil, sencillo y no va a ser nada que te perjudique a ti, ni te va a tomar mucho tiempo. Esto es un pequeño rato. Así que vamos a aprovechar para saber cómo está tu corazoncito. Y una vez el niño tenga esa información que usted le explique, claro, hay niños que por su edad y por lo jóvenes que son, digamos, niños que apenas tienen un mes de nacido, dos meses, el padre colabora ayudando a mantenerlo en la posición más tranquila, de tal manera que se pueda hacer el estudio mientras el técnico está al tanto de todo lo que está ocurriendo y lo ubica, lo pasa por las regiones donde puede obtener la mayor información.
¿Esto hay que realizarlo en un hospital?
Bueno, necesariamente no. Puede realizarse en lugares, digamos, hay facilidades médicas. Hay algunos tipos de facilidades donde solamente se dedican al desarrollo o al proveer la maquinaria para hacer este tipo de imágenes diversas. Hay lugares especializados para radiografías, imágenes de resonancia magnética, tomografía computarizada, ultrasonido. Y esos lugares, pues hay radiólogos que ya ofrecen esos servicios independientemente de algún hospital o de algún médico. Pero hay médicos que también tienen estas facilidades en sus consultorios, especialmente médicos, por ejemplo, un pediatra cardiólogo. ¿Ve? Dado si él ve un gran número de estos casos porque se especializan en malformaciones congénitas del corazón, pues es conveniente que él tenga ahí este tipo de equipo. Pero generalmente son los hospitales los que tienen todas las facilidades para esto. Pero no es necesariamente un hospital el que va a tener este tipo de equipo para brindar este servicio.
Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos vamos a continuar hablando sobre este interesante tema y ustedes tendrán la oportunidad de participar más adelante.
La tecnología a nuestro beneficio. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. La tecnología ha transformado radicalmente nuestras vidas, desde el teléfono celular y computadora hasta los nuevos dispositivos para escuchar música, tomar fotografías y recibir correos electrónicos. Quizás para ti ya no sea tan indispensable poseer lo más reciente en el mercado. No obstante, podría sorprenderte si supieras que los avances tecnológicos también sirven para tu beneficio. Por el momento, están a la venta nuevas tecnologías que están transformando el modo de recibir y percibir el futuro, ofreciendo alternativas para los adultos mayores, de una vida más independiente y segura. Tomemos como ejemplo la llamada llave de la salud, que salió a la venta recientemente, donde a través de un pequeño chip Se puede guardar información importante sobre historial médico, prescripciones y lista de contactos accesibles en el caso de una emergencia. De igual forma, existen sistemas muy parecidos a las alarmas de seguridad que detectan comportamientos inusuales en el hogar de un adulto mayor. Por ejemplo, si la regadera corre por más tiempo del acostumbrado o el refrigerador no ha sido abierto durante el día, el sistema llama a la persona para asegurarse de que esté bien o manda una señal de alerta a un centro de emergencia. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
La familia es la presencia primordial. Nunca nos abandona. Ni siquiera cuando descubrimos que tenemos que dejarla.
De vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la ecocardiografía en niños. Y antes de la pausa, el doctor nos explicaba cómo esto es un examen que se lleva a cabo o se emplea con ondas de sonido, ¿verdad? Para crear unas imágenes del corazón y saber cómo está funcionando ese corazón, cómo está físicamente, si hay algún tipo de enfermedad congénita también. Y el doctor nos decía, ¿verdad?, cómo es que se lleva a cabo este tipo de examen. Es diferente a una radiografía, es un poco más profundo, no lleva tampoco radiación, así que es mucho más seguro. Doctor, nos gustaría saber, ¿verdad?, que nos hablara un poco en caso de que se lleve a cabo este tipo de examen, ¿quién tiene que leer entonces los resultados?
Bueno, es el radiólogo. Es el radiólogo. He observado que en algunos lugares hay personas que tienen este tipo de maquinaria y no tienen un radiólogo que lea esto, y sencillamente he visto personas que emiten un tipo de, digamos, certificación parcial, porque piensan que el técnico de radiología que está en ese momento tiene toda la capacidad para poder dar ese tipo de resultado. Y esto lo he visto en algunas facilidades. En realidad, no puedo decir algunas, tengo que decir en una. He sabido de alguien que está en este tipo de práctica, pero la persona que está asociada con él no es médico. Así que hay que alertar a las personas, porque hay personas que lamentablemente están en este proceso y no tienen la capacidad de distinguir todas las diferentes estructuras y dar diagnósticos que sean específicos. Por eso un radiólogo, un profesional de la salud que tiene su preparación médica, tiene también su entrenamiento en radiología, es el que tiene esta oportunidad de poder interpretar adecuadamente este tipo de estudios, aunque tal vez algunos médicos tienen experiencia. Pero en realidad el que fue entrenado y tiene generalmente las certificaciones de los institutos radiológicos nacionales e incluso de los Estados Unidos. Esto pues le garantiza a la persona que el que usted tenga una lectura adecuada de este tipo de procedimiento puede dar entonces una certeza al médico de que lo va a tratar para lo que ahí se observa, no lo que presuntamente alguien que no tiene entrenamiento está brindándole a algunos pacientes.
Doctor, ¿qué es la ecocardiografía transtorácica?
Ese es, digamos, la variedad de este estudio de ultrasonido que más frecuente se utiliza tanto en adultos como en niños. Se aplica, digamos, el transductor directamente en la región del pecho. Recuerden que en nuestro pecho del lado izquierdo tenemos entonces ubicado nuestro corazón. Uh-huh. Y ahí entonces se puede observar directamente las dimensiones del corazón, sus cámaras, sus válvulas, el funcionamiento. Y si hay defectos, ¿verdad?, que sean congénitos. En esta ocasión, como estamos hablando más específicamente del ultrasonido o ecocardiografía, que es en realidad lo que está detrás de este estudio, porque aunque se llame eco, es sonido, ecocardio del corazón, grafía, es registro. Así que tenemos un estudio que registra nuestro corazón, las cámaras, las válvulas, todas las estructuras y su funcionamiento en tiempo real, en el momento. Y esto, pues, sencillamente le brinda al especialista radiólogo esa oportunidad de que él pueda dar ese tipo de diagnóstico con mucha certeza. Y se hace superficialmente. Se le aplica un tipo de gel o gel directamente en la superficie de la silueta, donde se corresponde a la silueta cardíaca, en el pecho izquierdo. Y se pasa el transductor. Es a manera como de un micrófono, pero es un micrófono, pudiéramos decir, dual. Un micrófono que emite, ¿verdad?, la onda de sonido, pero también la recoge. Y esto, según, digamos, como si fuera un sonar, como hacen los barcos o como hacen también hasta los murciélagos. Emiten un sonido que, según rebota, da oportunidad para que se sepa distancia, profundidad, y no, le da una gran información. Así ocurre con este, nada más que este tiene un equipo especial donde en un monitor hay un programa de computadora que convierte el sonido en imagen. Y al convertir el sonido en imagen, le da una idea directamente de las estructuras que tiene nuestro corazón. Así que al hacerlo superficialmente, no se le introduce nada en el pecho, no hay ningún otro tipo de instrumentación que deba ser utilizada, tan solo se pasa suavemente por encima del pecho y eso es todo.
Doctor, ¿y esas imágenes pueden ser tridimensionales también?
Pueden ser bidimensionales o tridimensionales, depende de la calidad del equipo. Uh-huh. Y por eso hablábamos que muchos padres actualmente, pues hasta le ven el contorno de la carita a los niños, porque ya cuando usted tiene un equipo que le da a usted largo, ancho y profundidad, le está dando tres dimensiones. Cuando es un equipo que le da solamente ancho y largo, pero no le da profundidad, ese es bidimensional. De tal manera que cuando usted tiene, digamos, este tipo de equipo, mientras mejor sea esa calidad, usted entonces puede asegurarse de que se está detectando, digamos, más específicamente, de una manera más detallada, todo lo que atañe directamente a la silueta cardíaca. Y mientras más información tenga una persona, no es lo mismo, ¿verdad?, que una persona se le tome una foto y que esta persona pues sencillamente tenga una cámara de diversos ángulos y se pueda ver y dice, ah, pues mira, por atrás es así. No, no tiene la cabeza plana. Mira, sencillamente la tiene así redondeadita por atrás. Y hay una información adicional que se puede brindar cuando usted tiene un equipo que le brinda tres dimensiones versus uno que solamente le va a estar brindando dos dimensiones.
¿Cuánto tiempo dura entonces este examen?
Bueno, podemos decir que relativamente poco, dependiendo de la condición o la sospecha por la cual se solicitó este tipo de estudio. En ocasiones puede tardar 20 minutos. pero también hay ocasiones cuando va a demorar cerca de 40 minutos. Por eso decimos que es variable, porque si el médico envía el tipo de referido donde le solicita al radiólogo, que pueda ser muy cuidadoso porque sospecha que hay una pequeña abertura que pudiera estar comunicando las cavidades a nivel del septum, dado que él escucha un sonido. Recuerden que el médico, si es un pediatra o si es un pediatra cardiólogo, va a usar siempre su estetoscopio para escuchar los sonidos del corazón. Pero aún así, él puede, mediante un oído bien entrenado, que pueda discriminar diferentes sonidos de las válvulas del corazón, puede saber si hay un sonido añadido, un sonido que no es normal y que es adicional a los que normalmente hace el corazón. Esto le puede dar una información, o si sencillamente le está escuchando un sonido que provenga, digamos, de una válvula cardíaca que está insuficiente, de una válvula que está demasiado estrecha. Esto le va a brindar entonces el escuchar y tener esa capacidad de discriminar los sonidos que ocurren en nuestro corazón, en cada una de las áreas. Le brinda entonces la oportunidad de hacer el referido al lugar donde se practica este tipo de estudio y decirle: miren, escucho un sonido a nivel de tal válvula que es acentuado en la diástole y que tiene una duración aproximada de tantos, digamos, segundos, tantas fracciones de segundo. Y eso le da una idea al radiólogo de hacia qué lugar va primeramente a enfocar más o a qué lugar le va a dar una mayor importancia. Eso entonces le va a dar una información más específica, y si tiene un equipo que sea tridimensional, pues por supuesto que el radiólogo va a decir: ah, mira, tenía razón. Hay una de las valvas de esta válvula que está dando un problema, o sencillamente tiene algún tipo de vegetación, algún tipo de engrosamiento, hay algún tipo de calcificación que está ahí añadida, o mira, aquí específicamente se observa que hay una conexión que comunica, hay un huequito que comunica ambos ventrículos o ambas aurículas. Y efectivamente aquí se ve, qué hermoso se ve el detalle en este estudio. Y esto, por supuesto, le confirma al médico que hizo el referido la sospecha que él tenía, que tan solo mediante la auscultación él sospechaba que estaba ocurriendo.
Doctor, ¿puede haber situaciones o momentos donde la imagen del corazón no se produzca tan clara?
Pudiera ocurrir. Por eso hablábamos, digamos, de la calidad del equipo. Puede depender también de cuando la persona se mueve, si la persona no coopera mucho. Básicamente pudiera ser lo más que pudiera afectar esto. O si hubiera algún tipo de interferencia porque...
¿Otros órganos del cuerpo?
Pudiera ser, hay ocasiones, estas son las menos que ocurren, pero a veces hay asas intestinales que están protruyendo hacia la región del pecho. Pudiera haber también... una transposición de los vasos o del mismo órgano. Hay personas que de nacimiento tienen el corazón al lado derecho, no al lado izquierdo. Son cosas asombrosas y son cosas que se pueden detectar, ¿verdad?, mediante este tipo de estudios. Pero ciertamente, si el equipo es de buena calidad, si usted tiene la cooperación del paciente, sí, ya le hicieron la salvedad de que no se moviera mucho para que todo pudiera detectarse adecuadamente, generalmente no va a haber ningún problema en que la persona pueda tener la oportunidad de que se pueda detectar bien su corazón, todo el contorno, todas las estructuras, las cavidades e incluso su funcionamiento.
Vamos en este momento a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos, ustedes pueden hacer preguntas y nosotros vamos a seguir hablando más sobre la preparación para el examen.
Insuficiencia cardíaca. Hola, les habla Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Al hablar de un tema tan mencionado, pero a la vez tan poco conocido, como lo es la insuficiencia cardíaca, es primordial empezar por lo más importante. ¿Qué es? Como probablemente ya hemos escuchado, la tarea principal del corazón es bombear sangre todo el organismo para que los tejidos se oxigenen. El problema radica en cuando este músculo falla y no es capaz de enviar sangre a todo el cuerpo, proporcionando la insuficiencia cardíaca. Aunque la insuficiencia cardíaca significa que el corazón no bombea sangre tan bien como debería hacerlo, esto no significa que se detiene totalmente. A diferencia de un ataque al corazón, se puede ser repentino, la insuficiencia cardíaca se desarrolla gradualmente sobre el curso de los años, cuando el corazón pierde su habilidad para bombear. Debido a que los síntomas empiezan a aparecer años después de que el corazón empiece a fallar, muchas personas pueden no estar alertas. Los síntomas más característicos son la dificultad para respirar, la fatiga o cansancio y la hinchazón de las piernas. El diagnóstico de una insuficiencia cardíaca la hace un médico especializado a través de una medición de la presión arterial, un electrocardiograma, una radiografía del tórax o un análisis de sangre. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. La verdad sobre las bebidas energéticas. Hola, habla Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Con el inicio del siglo XXI, la popularidad de las bebidas energéticas ha alcanzado niveles sorprendentes entre la población. Estas bebidas, que son una mezcla de cafeína, azúcar, hierbas y otras sustancias como efedrina, deben su éxito al potente efecto, ya que están especialmente diseñadas para brindar mayor energía al cuerpo. Aunque son catalogadas como bebidas energéticas, no deben ser confundidas con las bebidas deportivas, ya que las primeras, por su alto nivel de cafeína y demás sustancias, tienen un efecto deshidratante, mientras que las segundas reponen al organismo de sales y minerales perdidos con el exceso de sudoración. Según especialistas, no existen razones para sospechar que el consumo moderado de bebidas energéticas implique riesgos algunos para la edad. No obstante, críticos de las bebidas han manifestado su preocupación por su supuesto efecto deshidratante y adictivo, que según ellos sería consecuencia de la mezcla de cafeína y otras sustancias. Hasta el momento no se han publicado pruebas que ratifiquen esta inquietud. Sin embargo, algunos nutricionistas aconsejan no consumirlas con alcohol o mientras se hace ejercicios, ya que puede provocar deshidratación. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca de la ecocardiografía en niños. Y antes de la pausa, ¿verdad?, estábamos compartiendo con el doctor acerca de la ecocardiografía transtorácica. Y en este momento vamos a hablar acerca de la ecocardiografía transesofágica.
Bueno, ya este tipo de ecocardiografía es igual, utiliza sonido. Pero aquí lo que se hace es que se introduce, esta ya se puede considerar invasiva, se introduce en el cuerpo el transductor a través del esófago. O sea que la persona en este caso tiene que estar sedada, porque no es fácil, y mucho menos un niño, cooperar facilitando calmado. Que el transductor, si para una persona adulta es difícil, ahora usted imagine un niño. Que usted, no sé a cuántas personas tal vez le habrán solicitado hacer, por ejemplo, la gastroscopía, donde usted, mediante este método, le van a introducir la camarita para ver la cámara gástrica, saber si hay una úlcera, tomarle la muestra de biopsia para el Helicobacter pylori. Si usted piensa que eso es fácil en un adulto, no lo es. Por eso tienen que sedarlo. Y eso igualmente ocurre en niños. Hay que sedarlo. En ocasiones, este procedimiento, podemos decir, es todavía más complejo que el anterior, aunque se utiliza también el sonido, el que la persona pueda cooperar, porque hay un beneficio que no tiene la transtorácica, que es a través del tórax. En este, dado que el esófago va por la parte de atrás del corazón, se pueden obtener unas imágenes todavía mucho más precisas, mucho más nítidas. Pero dado que estamos hablando de este tipo de estudio en niños, se hace un poco más difícil. Entonces habría que sedar al niño para que el niño pueda colaborar en que se pueda hacer este tipo de estudio y mediante el sonido entonces se pueda ofrecer, digamos, una idea bien clara. Sin embargo, hay ocasiones, Lorraine, en que hay que inyectar, no solamente en este caso, que es la esofágica, sino también en la transtorácica, si no se aprecia bien las estructuras que se desean saber, si hay algo anormal, se puede proveer un material de contraste. Se le puede inyectar a la persona un material de contraste para que este material de contraste pueda facilitar la identificación de áreas que no se están precisando bien aún con el uso del sonido. Y en ese sentido, tanto en la transtorácica, pudiera decirse que si hay algún tipo de tejido, algún otro tipo de órgano que pudiera estar impidiendo una visualización precisa, al aplicar este tipo de material de contraste, entonces se pueda ya tener una idea bien, bien detallada de las estructuras que se desean evaluar.
Doctor, ¿cómo se prepara, verdad, en el caso del niño, verdad? ¿Qué procedimiento hay que llevar a cabo para que se haga este examen?
En este tipo de ecocardiografía transesofágica, como dijimos, el niño tiene que estar acostado y tiene que estar sedado. Es muy importante que esto se haga. Se le adormece la parte posterior de la garganta, se inserta el pequeño tubo en el esófago del niño y este, por supuesto, tiene el transductor, que es el equipo que emite las ondas sonoras que nos van a dar la información relativas al corazón. Y sencillamente, básicamente, el resto es casi igual que cuando se hace la ecocardiografía transductora. Torácica. Se recogen las imágenes, ahí está el monitor, por supuesto se van grabando o se pueden reproducir aquellas que se entiende que son más importantes. También los detalles que se quieren amplificar también se detallan más, se puede también seleccionar esa toma, esa visión que se está obteniendo mediante este equipo. Y básicamente los dos van a proveer una información relativa a las estructuras y el funcionamiento cardíaco.
Bien, ¿es importante que el niño, por ejemplo, no consuma ningún tipo de alimento antes del examen?
Ah, bueno, ya en la preparación para el examen sí. Se recomienda que este niño no coma ni beba ningún tipo de alimento antes de someterse a este tipo de examen e incluso usted no debe aplicarle al niño algún tipo de ungüento, de aceite, de loción en el pechito, de tal manera que se le facilite al médico o al tecnólogo que va a estar allí ayudando en radiología, que se le facilite la aplicación de este tipo de gel o gel para permitir entonces que la emisión de las ondas de sonido puede ser todavía mucho más eficiente para poder tener la idea de todo el contorno de las estructuras cardíacas.
Bien, es importante, ¿verdad?, explicarle al niño al proceso al cual se va a someter.
Sí, y especialmente si el niño es pequeño. Hay que explicárselo, pero también hay que sedarlo, porque si no lo sedamos, aun cuando esté en el regazo del papá y todas esas cosas, pues va a ser muy difícil. Es más, aun siendo un niño al cual se le vaya a practicar solamente la ecocardiografía transtorácica, si no se le explica y el niño se siente aprensivo ante ese equipo que le quieren poner en el pecho y él piensa que eso va a ser algo totalmente adverso, el niño entonces sencillamente va a rehusar y no le va a permitir ni al técnico en radiología, ni al radiólogo, ni a nadie, ni a la mamá que lo ayude en este tipo de obtención de esta información.
De hecho, hay veces que se le pide al niño también, ¿verdad?, que pueda tener, o se le permite que puedan tener algún tipo de juguete favorito o que puedan observar algún video que pueda relajarlo.
Eso puede ocurrir, pero ya deben ser niños mayores de 4 años, porque en realidad es difícil que los niños menores colaboren en este tipo de procedimiento.
Bien, ¿qué va a sentir el niño durante el examen?
En realidad no va a sentir nada, tal vez, digamos, el ambiente frío del área, ¿verdad?, donde se está haciendo el estudio, del cuarto o la habitación donde se está haciendo el estudio. El que le pongan el gel o gel sobre la superficie de su pecho y entonces usted siente un poquito adicional de frío. La aprensión que tal vez sienta porque nunca en la vida le habían hecho este tipo de estudio y le aplican este transductor como si fuera un micrófono y el niño está ahí mirando muy atento a ver qué es lo que están haciendo con él. Es básicamente lo más difícil, ¿verdad?, que pudiera estar ocurriendo en este caso.
Bien, y nos gustaría saber, ¿verdad?, entonces, ¿cuáles son las razones por las cuales el médico, ¿verdad?, ordena que se lleve a cabo este tipo de examen de ecocardiografía?
Bueno, mire, en este tipo de situación podemos decir, por un lado, número uno, se va a estar requiriendo para saber cómo está en realidad la función cardíaca. Por otro lado, se pueden visualizar las válvulas del corazón y los principales vasos, sencillamente, con un método que relativamente, si es transtorácico, no va a resultar invasivo.
¿El niño puede presentar problemas cardíacos?
Es una de las razones por las cuales esto se ordena. Si el médico sospecha que efectivamente el niño últimamente se ha observado, que se pone un poco más azuloso en las extremidades. Y el médico dice, probablemente hace tiempo que no observaba esto en algún niño, probablemente aquí hay alguna malformación. O escucho un sonido muy fuerte, un clic muy fuerte en la zona que corresponde a la válvula mitral. Entonces ya el médico tiene una sospecha que él quiere confirmar mediante este estudio.
Vamos a hablar entonces acerca, ¿verdad?, de los problemas cardíacos no serían los únicos. ¿Puede tener también problemas de respiración estos niños?
Lo que pasa es que hay ciertas señales, hay ciertos signos, ciertos síntomas que el médico va a estar observando. Si él ve que un niño, por ejemplo, se le dificulta el crecimiento y dice, aquí hay algo raro. Este niñito siempre lo veo así como retraído, no le gusta jugar, a veces se queja de ciertos dolorcitos en la zona del pecho, se fatiga cuando está haciendo esfuerzo. Entonces el médico ya está sospechando de que esa dificultad respiratoria pudiera venir de otra causa, que no es necesariamente que el niño tiene la hemoglobina baja o que el niño sencillamente no está alimentándose adecuadamente. Pudiera haber casos donde el niño también tiene hinchadas las piernas, donde tiene una coloración azul alrededor de los labios y en las extremidades, donde desarrolla una fiebre inexplicable o sencillamente hay una proliferación de microbios cuando se hace un hemocultivo. Ya entonces el médico tiene algunas señales que le han ido orientando la capacidad, esa perspicacia para el diagnóstico que tienen los médicos, especialmente cuando ya usted ha sido visto por tantos médicos y no se le detecta, y los padres por fin dicen, lo voy a llevar a un pediatra que sea cardiólogo para ver si está ocurriendo o esto está asociado con el problema, porque mi niño no crece, mi niño sencillamente se ve así retraído, no corre como los demás niños. A veces he visto que en sus deditos o alrededor de sus labios se le pone la boca azul o las yemas de sus dedos. Y esto me preocupa porque mi otra niña no era así, nunca le pasó algo así. Bueno, ya usted tiene entonces una razón y dado que está en buenas manos, el tener al alcance esta información le brinda al médico una confirmación.
Bien, ¿cuáles son entonces los resultados normales, ¿verdad?, en un examen como este?
no debe reportar ningún tipo de anomalía alguna, ni en las cavidades. Recuerden que más cuando estamos haciendo el estudio en un niño, si las cavidades están bien, las válvulas están bien, las dimensiones cardíacas están bien, el funcionamiento está bien, pues relativamente eso es lo que esperamos que ocurra. Pero si, por otro lado, se sospecha que hay una malformación o algún defecto, el saber qué está ocurriendo y poder identificarlo ahora o corroborarlo con este estudio, pues en realidad es un gran beneficio y es una conveniencia.
¿Puede requerir entonces, el caso de que haya algún resultado anormal, que se realicen otras pruebas?
Claro, por supuesto. Hay también otras pruebas disponibles para el médico que está ordenando este estudio. Pudiera requerirse algún otro medio de contraste. Pudiera requerirse el que se haga algún tipo de imagen, como digamos una imagen de resonancia magnética, un tipo de estudio más especializado que pudiera llevar una visualización más directa de todas las cámaras, una tomografía computarizada. Hay una serie adicional de herramientas que el médico pudiera utilizar para facilitar todavía el detectar con mucha precisión la anomalía que se está sospechando.
¿Qué puede ayudar a detectar la ecocardiografía?
Miren, esta ecocardiografía puede detectar, estábamos hablando hace un momento, especialmente si hay algún trastorno valvular. Y recuerden que tenemos válvulas básicamente cuatro: aórtica, pulmonar, mitral y tricúspidea. Básicamente esas cuatro válvulas son zonas bien específicas donde en ocasiones por, digamos, infecciones frecuentes, especialmente de garganta, cuando los niños padecen muy repetitivamente problemas causados por estreptococo beta hemolítico, el que usted tenga ese tipo de bacteria, esa bacteria puede circular en la sangre y puede llegar a afectar el corazón. Hay, por otro lado, niños que nacen con esas válvulas muy estrechas, no se abren lo suficiente para dejar pasar la sangre. Hay otros que a veces tienen de las valvas que componen, ¿verdad?, estas válvulas, pudiera haber una que estuviera con una ruptura de una cuerda tendinosa, se pierde y hace un sonido particular. Pudiera haber niños que tienen una dimensión anormal de alguna de las cavidades del corazón o sencillamente algún tipo de conducto en el septo, ya sea a nivel de las aurículas o en la zona que tiene que ver con los ventrículos.
¿Hay algún riesgo para los niños?
Relativamente no, porque como estamos usando sonido, no va a haber problemas. Noten que este tipo de estudio además sirve para escuchar los ritmos del corazón. Sabe el médico también, a veces el cardiólogo entra en la zona de radiología y como estamos usando un micrófono especial, dice, ah, pues mira, vamos a pasarlo por la zona más específicamente de la válvula aórtica. Vamos a pasarlo por las válvulas pulmonares. A ver si tenemos aquí un motivo por el cual este niño está desarrollando algún tipo de hipertensión pulmonar. Los niños también padecen condiciones que tienden a verse más en los adultos, pero a consecuencia de ciertos trastornos, como por ejemplo las infecciones, cómo alteran ese corazón. A veces también, no hemos hablado de eso, puede haber una inflamación alrededor de la membrana que cubre el corazón y se desarrolla una pericarditis. Y se acumula cierta cantidad de líquido entre la zona del músculo del corazón y esa membrana que lo cubre. Y esto también se puede detectar. También la capacidad de bombear que tiene el corazón. Esto se puede especificar y si hubiera también algún tipo de turbulencia por causa de los trastornos valvulares. En ocasiones esto puede generar incluso en los niños una cantidad de coágulos. Y estos coágulos pueden hacer igual daño que lo que ocurre en un adulto. O sea que mediante este estudio podemos nosotros obtener una cantidad de información. Miren bien, de las válvulas, de la zona del septum. Directamente podemos saber si hay una ubicación incorrecta de alguno de los grandes vasos, si hay inflamación, si hay infección, si hay hipertensión, porque esto ocurre generalmente en la zona pulmonar, la capacidad del corazón bombear y si hay una fuente que pueda generar coágulos muy fácilmente. Todo esto se puede obtener sencillamente utilizando este método, un método donde solamente la persona, en este caso un niño, va a estar sometido a las ondas de sonido para ofrecernos toda esta información que va a ayudar al médico.
Así que estamos hablando que esto puede ayudar al médico a detectar a tiempo el que el niño pudiera, por ejemplo, producírsele algún ataque al cerebrovascular.
Podemos decir que si hay, sí, pudieran ocurrir por la turbulencia algunas situaciones donde se produzcan coágulos que pueden entonces ser impulsados, no solamente hacia regiones que son difíciles de nuestro organismo, sino también en áreas como el cerebro. Esto puede facilitar, pero por otro lado, los defectos congénitos, que sabemos que son tan frecuentes, hay ciertas probabilidades, ¿verdad?, de que su niño tenga ese problema. Y afortunadamente el pediatra, que casi siempre revisa al niño cuando su niño ha nacido, en ese momento del parto, hay muchos hospitales que ya tienen asignado ahí un pediatra. Este pediatra, según está el ginecólogo, que recibe directamente al niño, en muchos hospitales, inmediatamente que nace, le encargan a la enfermera que se lo dé al pediatra y este pediatra se encarga entonces de hacer ese tipo de estudios rápidamente, esa valoración, el APGAR, y se hace toda la valoración si se sospecha de que el niño, ya porque se le había hecho un ultrasonido a la mamá y se había detectado ciertos sonidos anormales, probablemente el mismo ginecólogo le diga al pediatra, mira, me gustaría que estuvieras en el proceso del parto de una paciente porque escuchamos, cuando estábamos haciendo el ultrasonido, me indicó el radiólogo que había unos sonidos especiales que no tenían que ver nada con el tipo de sonido, por ejemplo, que hace el ombligo. Las venas umbilicales tienen también un tipo de sonido especial. El corazoncito del niño nos dio información de un sonido que normalmente no se escucha y deseo que estés aquí porque sospecho que este niño tiene cierto tipo de anomalía congénita y me gustaría que tú lo pudieras recibir para que lo evalúes inmediatamente y si es algo que hay que proceder quirúrgicamente porque ya tenemos esa gran sospecha dado el tipo de ultrasonido que pudimos obtener al momento del embarazo de la madre, quiero que estés aquí, de tal manera que ya le notifique también al cirujano cardiovascular pediátrico para que él pueda ayudarnos y pueda, después que tú tengas la valoración, si acaso hay que hacer algo, él pueda hacerlo lo más rápidamente posible.
Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa y esperamos, ¿verdad?, que este programa les haya servido de orientación específicamente a los padres, ¿verdad?, para observar a sus hijos, hacerle preguntas a su médico primario, ¿verdad?, a su pediatra y en caso, ¿verdad?, de que tenga algún tipo o esté presentando algún síntoma similar a lo que hemos mencionado y discutido aquí en el programa. Ya tenemos que finalizar, pero queremos recordarles que mañana nuevamente tienen una cita con nosotros. Vamos a estar en nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta, así que sea parte de nuestro programa, llámenos y participe y haga sus consultas. Vamos entonces a escuchar este pensamiento final para meditar.
El apóstol Pablo registró en la carta que él escribió a los tesalonicenses un versículo que es muy importante, especialmente para la población mundial en esta época. Dice Primera de Tesalonicenses 5, y el versículo 2 y 3. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, cuando las personas no están esperando. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. La mayor parte de la población, cuando Jesús regrese por segunda vez, no estarán atentos. Los sorprenderá como sorprende un ladrón, a pesar de que ya han venido ocurriendo señales. Usted sabe que cuando una mujer está embarazada, tiene contracciones que según se adelanta el trabajo del parto, se van haciendo cada vez más frecuentes y más intensas. Así va a ocurrir con las señales que presagian, que anuncian ya la venida de Cristo. Van a ser más frecuentes, más intensas, pero para aquella persona descuidada, lamentablemente va a ser sorprendido por la venida de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que Él dio abundantes señales para que lo pudiéramos recibir con gozo.
Bien, nosotros hemos ya llegado al final de esta edición, pero mañana nuevamente regresaremos a la misma hora. Así que se despiden con mucho cariño
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.